Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a iniciar la semana completamente en vivo acá en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo en este lunes 9 de mayo de 2010 y vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde. En la segunda mitad del programa vamos a tener un contacto telefónico con María González, coordinadora de la organización civil IMDEC, y esto porque queremos darle seguimiento al trabajo que vienen realizando ellos con la comunidad indígena de San Juan Bautista de La Laguna. Hay que recordar, ellos están acá en Lagos de Moreno y viene esta comunidad defendiéndose de una serie de megaproyectos, en particular cuestiones energéticas que está afectando y devastando a esta comunidad. Es un conflicto socioambiental que tiene entre como muchos frentes el tema de un gasoducto que pretende instalarse en esa región, entre varios problemas que tienen. En la primera parte del programa de hoy vamos a darle seguimiento a otros asuntos. Por una parte, la crisis en torno a personas desaparecidas. Ya mañana es 10 de mayo, es el Día de la Madre, pero ya las madres de los miles y miles de personas desaparecidas han estado realizando diferentes actividades, recordando que no hay absolutamente nada que celebrar a estas madres. Todo lo contrario, es un día donde señalan se incrementa el dolor que siente ante la ausencia de sus hijos o familiares desaparecidos. Hay una serie de protestas que ya se realizaron en la Ciudad de México. Hay que recordar que para mañana está programada una mega marcha por la dignidad de las madres de los desaparecidos en la Ciudad de México, pero también se han hecho convocatorias para el día de mañana acá en Jalisco. Le vamos a comentar los detalles y también algunos testimonios que comparten los medios de comunicación el día de hoy con voces de madres de desaparecidos de Jalisco que narran justamente ese dolor que se siente en esta fecha, agravado, digamos, por la situación de la impunidad y que no hay avances en sus investigaciones. Pero antes vamos a partir el programa del día de hoy con otro asunto delicadísimo. Desde la semana pasada les hemos venido reportando estas protestas que han realizado los pepenadores acá en el centro de Guadalajara. Es un conflicto que tiene como centro los problemas en el basurero de Matatlán y también pues el desastre en la reorganización que no han logrado las autoridades para encontrar un lugar para los desechos. El día de hoy pues hubo un fuerte enfrentamiento acá en el centro y tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Henry Saldaña, quien ha estado reportando esta situación. Henry, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Un gusto saludarlos. Y efectivamente, mira, cerca del mediodía pues se registró este zafarrancho que deja pues por lo menos 67 pepenadores detenidos, de ellos tres de estos pepenadores que se encontraban pues ya bloqueando la avenida Juárez y Corona debido a que no han tenido pues un acercamiento con la autoridad, en este caso con el gobierno del estado, pues decidieron ir a cerrar esta avenida. Justamente tres de estas personas son menores de edad, llegaron los policías antimotines y invitaron a abrir la vialidad. Ellos se negaron y comenzaron los empujones, dejan por lo menos 5 personas lesionadas también, entre ellas 2 policías del estado, y estos 67 detenidos, quienes 62 fueron por faltas administrativas, según lo que menciona la Secretaría de Seguridad, que estos fueron trasladados a los juzgados municipales para que el juez municipal pues ponga la sanción, y otros 5 pues fueron llevados ante la autoridad ministerial para que determinen la situación jurídica por la agresión en contra de la autoridad. Esto pues ya se veía venir debido a que son desde el jueves por la tarde quienes habrían llegado precisamente a manifestarse ahí a las afueras en Plaza Liberación en un plantón permanente, en donde pues la autoridad había mencionado que iba a realizar pues mesas de trabajo. Pues al parecer estas mesas no se han realizado o no han fructificado, debido a que los pepenadores, son cerca de 500, se encuentran pues ahí apostados en casas de campaña, en casas de cartón, ahí a las afueras, en los jardines precisamente de este kiosco de Plaza Liberación, y pues ellos mencionan que continuarán hasta que no vean pues reabierto la reapertura de los dos vertederos, el de Mazatlán y el de los Laureles. Ellos mencionan que Picachos, lo que ha ofrecido precisamente la autoridad, pues no es una opción, debido a que son más de 3 horas para poder llegar desde sus domicilios a este centro, a este vertedero allá en el municipio de Zapopan. Ellos lo que piden es de que se reabra precisamente Mazatlán, debido a que hay todavía las condiciones para seguir depositando la basura, pero bueno, la autoridad ya ha clausurado este vertedero. Será pues lo que mencionen estas mesas de trabajo, en donde ya el presidente municipal de Guadalajara pues había expuesto, había dado una propuesta que iba a ser mencionada con los alcaldes metropolitanos, de que podrían ser reubicados estos senadores al centro de transferencia allá en 18 de marzo, pero pues bueno, todavía no hay una pues solución pues atractiva precisamente para los entrenadores, que ellos lo único que mencionan es que quieren trabajar. Son cerca de 4,000 familias las que dependen precisamente de esta pues pizca precisamente de la basura allá en Mazatlán y el vertedero de los Laureles. Estaremos pues atentos a lo que mencionan las autoridades y también sobre pues estas mesas de trabajo que al parecer no se han dado o no han llegado pues a buen fin.
Estimado Henry, te saluda Rubén Martín. Quería preguntarte, son 67 detenidos, 62 por faltas administrativas. ¿Los otros 5, qué delito se les quiere imputar?
Al parecer, por la agresión en contra de la autoridad, según lo que menciona la Secretaría, es de que hay 2 policías del Estado que resultaron lesionados tras este zafarrancho, enfrentamiento entre pepenadores y elementos antimotines, y estarían pues precisamente por agresión a la autoridad y también por cerrar precisamente las vías de comunicación. Recordarás, Rubén, que una de las condiciones que había mencionado el gobierno del Estado para continuar con estas mesas de trabajo era la promesa de que no
cerraban calles.
De nueva cuenta estas vialidades, pero uh-huh. Pues bueno, al parecer ni una ni una otra parte se han puesto de acuerdo.
¿Siguen los pepenadores en el plantón ahí en Plaza de Armas entonces?
Efectivamente, siguen los pepenadores, las mantas con ahí, incluso el kiosco pues ya ha sido tomado precisamente por los pepenadores, que han colocado cosas para dormir, incluso ahí se hace la comida. Hay asadores para realizar ahí, para calentar los alimentos y otorgarlos. Te digo, son cerca de 400-500 personas que se encuentran ahí.
Eso es. Y ahí se informó, me parece que pasaste tú mismo el reporte, de que llegó el dirigente de la CROC, Antonio Álvarez Esparza, a tratar de servir de mediador. ¿Sabes si ya fue recibido por alguna autoridad en Palacio de Gobierno?
Mira, llegaron varios sindicatos, incluso el sindicato de pepenadores del Estado de Jalisco también acudieron ahí, los representantes, los secretarios, y se retiraron a realizar una plática pues para entre los mismos representantes para ver cuáles serían los pasos a seguir. Observamos que sí llegó el de la CROC, pero tampoco fue recibido. Al parecer ellos quieren realizar pues alguna situación que pueda ser prevalezca precisamente a favor de los pepenadores, pero bueno, la autoridad continúa en lo dicho, no se reabre Laureles. Esto es lo que nos ha comentado los funcionarios del gobierno del Estado, y pues las opciones que han colocado, pues la única es llevarlos a Picachos, pero pues al parecer esta propuesta no es vista muy bien por parte de los pepenadores.
Henry, una duda también. ¿Has tenido contacto con representantes o se han acercado hasta ese punto o han participado en los diálogos representantes de la empresa Capsa Eagle para conocer su punto de vista de esto?
Efectivamente, Jesús, no. Según los trabajadores, los pepenadores, esta empresa mencionan que nada tiene que ver con el problema, pero bueno, también tiene que realizar ahí pues también parte de las pláticas, debido a que pues bueno, son los que tienen pues la encomienda de tener la basura precisamente y transferirla a otros basureros, pero bueno, la empresa CAPSA no se ha acercado. Según los representantes de los depenadores, en este caso los sindicatos, que las únicas pláticas que han tenido ha sido con el gobierno estatal, con el secretario de gobierno, el secretario general de gobierno Enrique Ibarra, pero no han llegado a una propuesta, debido a que pues la única opción que dan los depenadores es continuar con la recolección de estos materiales en los vertederos de Matatlán o Laureles.
Muy bien, Henry, pues te agradecemos mucho que nos compartas este testimonio, este reporte, y estamos abiertos por si hay nueva información. Adelante, nos estamos aquí a la disposición para que nos la compartas, Henry.
Así es, Rubén, aquí estaremos al pendiente y esperando que pues se reúnan de nueva cuenta, pues ahora sí que los patronadores y el gobierno estatal.
Gracias.
Muy bien, gracias, Henry Saldaña.
Qué delicada situación todo esto que está ocurriendo. Hay que recordar además, Rubén, que bueno, el tema de Laureles, que ya tenía años que debió haber sido cerrado ese basurero, se estuvo aferrando a una agónica prolongación de su vida útil, que en realidad ya se había expirado hace años. Ahí hubo, me parece, responsabilidad de parte de la empresa y de las autoridades, y por eso es delicado también, me parece, que pues no esté presente la representantes de la empresa en toda esta situación. Otro detalle también, que los propios pueblos que han sido afectados por los basureros desde hace meses también ya habían hecho una serie de propuestas a las autoridades ante el cierre del basurero de Los Laureles, que obviamente pues estamos viendo no fueron tomadas en cuenta. Esas propuestas me parece que están como en un enredo las autoridades, y hay que tener mucho cuidado. Lástima, digamos, que está impactándose a estos trabajadores que dependen del trabajo del pepenar, pero hay veces en otros conflictos, lamentablemente, han sido convertidos en piezas, digamos, en peones de un juego de ajedrez, donde también a las empresas privadas suelen beneficiarse o usándolos, claro, a veces como grupos de choque.
Y es un conflicto muy delicado, porque no creo que vaya a ser pertinente la petición de ellos de que se reabra Matatlán, mucho menos Los Laureles. Son basureros que también estaban causando un conjunto de problemas ambientales de enorme trascendencia, y es imposible que se vuelvan a abrir en ese sentido. Pero también la otra propuesta que está planteando el gobierno del estado y los municipios y los gobiernos municipales de la zona metropolitana de llevar la basura que producimos los tapatíos, toda la zona metropolitana, Picachos, no es factible tampoco. Los pueblos de la Barranca ya se han quejado, no de ahora, desde hace años, tienen más de 10 años, 15 años quejándose de que Picachos no es un basurero apto, de que escurren lixiviados también, de que contamina. Y no creo que vaya a ser una solución. Estamos en una situación muy delicada en el manejo de la basura, una crisis en el manejo de la basura que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, que se añade a otro tipo de crisis y que en conjunto nos revelan una ciudad que en lugar de resolver los problemas de fondo, los gobiernos en turno la han administrado, han ido, como se dice coloquialmente, pateando el bote hacia más adelante, y ahora ya ha hecho esto crisis. Estamos en una crisis bastante dura, bastante severa. Pasamos a otros temas que queremos compartirle. Vamos ahora a informarle sobre la caravana por la dignidad y la justicia que están llevando a cabo cientos de comuneros de los pueblos y comunidades birráricas de San Sebastián, Teponahuaxtlán y Tuxpan. Es un reporte de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, y en este nos cuenta que el abogado de los comuneros, Carlos González, que también es integrante del Congreso Nacional Indígena, bueno, entregó una carta a funcionarios federales para exigirles que los atienda exclusivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya tuvieron una propuesta de una reunión con otros funcionarios de otras secretarías, pero como dijeron desde que arrancaron el pasado 25 de abril, la única manera de parar esta caravana es que nos atienda el presidente, que el presidente venga a encontrarnos, y entonces paramos la caravana si no están dispuestos a llegar hasta Palacio Nacional. Vamos a escuchar este trabajo de Ignacio Pérez Vega.
A la par que se realiza el día 15 de la caravana de la dignidad y conciencia birrárica, que busca llegar a Palacio Nacional en la Ciudad de México, el abogado Carlos González García, representante legal de la comunidad indígena de San Sebastián de Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, está precisamente en la capital del país para entregar en forma directa una carta de los comuneros al presidente Andrés Manuel López Obrador para que los reciba en audiencia. La caravana birrárica salió el 25 de abril desde la Sierra del Norte de Jalisco y el viernes llegó al centro de Guadalajara. Este domingo a las 5 de la mañana, el grupo siguió su camino a pie para llegar a Zapotlanejo. El representante legal de los birraritari explicó que son dos los conflictos agrarios que buscan que sean resueltos por López Obrador: el de Guajimic por 10.700 hectáreas y el del Triángulo Jalisco con Puente de Camotlán Nayarit por más de 800 hectáreas. El viernes, enviados de la Secretaría de Gobernación ofrecieron instalar una mesa de trabajo con la Procuraduría Agraria y con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, pero la comunidad no aceptó, ya que la petición es que el diálogo se establezca únicamente con el presidente de la República.
La Secretaría de Gobernación, junto con Procuraduría Agraria y SEDATU, pretendían tener una mesa de trabajo con la comunidad no aceptó, y se lleva un escrito al presidente de la República, a la Ciudad de México, para solicitarle de manera formal audiencia.
El conflicto de la invasión de tierras de ganaderos de Nayarit y territorio de la comunidad de San Sebastián data prácticamente desde el año 1952, cuando se hizo la dotación de las tierras a la etnia. La opción que proponen los participantes en la caravana es que el gobierno federal asigne dinero para pagar indemnizaciones a los nayaritas, a fin de que acepten desocupar las tierras invadidas y así evitar la violencia, explicó el abogado Carlos González.
Esa es la vía que hemos propuesto para solucionar el problema, ya que los ganaderos no están aceptando la ejecución de las sentencias, se están oponiendo de manera violenta y el Estado no está teniendo la capacidad para que se ejecuten por la vía que corresponda. Es decir, es una responsabilidad del Estado. Entonces, al no ejecutarse las sentencias, pues el Estado tiene que buscar una forma sustituta de atender el problema, de atender la ejecución, y es a través de indemnizar o de dar una compensación a los ganaderos.
Actualmente hay 53 juicios agrarios en torno a la invasión de tierras, de los cuales 16 ya fueron ganados por la comunidad jalisciense, pero desde el año 2018 no se han restituido las tierras. De ahí el reclamo que realiza la marcha birrárica. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Es la nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, en la que da cuenta de estas exigencias de los comuneros de San Sebastián, Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños. Y bueno, solamente también en este seguimiento, la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, hizo un llamado a los pueblos y comunidades indígenas del país, a la Sexta Nacional Internacional, a los medios de comunicación y a la sociedad civil nacional e internacional, para que ofrezcan apoyo y solidaridad a la marcha por la dignidad y la conciencia birrárica. Fue un pronunciamiento que emitieron este fin de semana. Alrededor de 200 comuneros birraritari reanudaron su caminata hacia la Ciudad de México, la cual iniciaron el 25 de abril en San Sebastián, Teponahuaxtlán, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, en demanda de la restitución de más de 11.000 hectáreas de su territorio ancestral, ubicado en los límites con Nayarit, en las comunidades de Guajimic y Puente de Camotlán, en el municipio de La Yesca, del estado de Nayarit.
Dice que la comunidad indígena de San Sebastián, Teponahuaxtlán, que es Oaut-A, y su anexo Tuxpan, Curuxi, Manahue, de los municipios Mezquitic y Bolaños, en Jalisco, comunidad perteneciente al pueblo Wirrárika, encabezada por su gobierno agrario y tradicional, inició una larga marcha de más de 900 kilómetros hacia la Ciudad de México, exigiendo al gobierno federal la solución inmediata y total a su problemática de tierras, y pues se refiere acá el apoyo manifiesto.
Dicen en este comunicado: el problema agrario consiste en la restitución de una superficie de 10.700 hectáreas ilegalmente ocupadas por ganaderos del poblado de Guajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, y otra superior a 800 hectáreas en la zona conocida como El Triángulo, la cual es ocupada por el ejido de Puente de Camotlán y por ganaderos del mismo poblado, también en el municipio de La Yesca. dice que el actual gobierno federal no solo auspicia la explotación rapaz de hidrocarburos o mineras, también promueve grandes megaproyectos que están provocando el despojo de los territorios de nuestros pueblos en beneficio de los consorcios capitalistas como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o el Proyecto Integral Morelos. En tanto, el grupo continuó su marcha rumbo a la capital del país luego de permanecer en la Plaza de la Liberación la noche del viernes hacia el sábado en el centro de Guadalajara.
Vamos a otros asuntos, Rubén, y es el seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas. Vaya que se han estado acumulando las informaciones en las últimas horas, sobre todo de cara al día de mañana, el Día de la Madre. Hay protestas que ya se han venido realizando desde el día de ayer, hoy también, y sobre todo mañana es donde están convocadas buena parte de las manifestaciones. También, lamentablemente, hay varios casos que vamos a compartir de personas desaparecidas recientemente. Pero vamos a iniciar este resumen en la Ciudad de México. Y allá nació la glorieta de las y los desaparecidos. Hay que recordar que acá en Jalisco, ya desde hace pues bastante tiempo, la glorieta de antes conocida como Niños Héroes es ahora conocida como la glorieta de las y los desaparecidos. Allá en la Ciudad de México fueron, 200,000 personas que votaron para que se siembre un ahuehuete allá en la glorieta de lo que era La Palma. Pero las familias de los 100,000 hombres y mujeres desaparecidos de México decidieron que mejor será un lugar en honor a las víctimas y un símbolo también de las ausencias constantes que se viven todos los días en el país.
Probablemente se acuerden de que hasta se convirtió en memes, en un asunto un poco de chunga, de debate incluso. De nuevo de confrontación polarizada entre pro-AMLO, anti-AMLO, de que una glorieta que de la Avenida Reforma, que significaba por tener una enorme palma, es una glorieta que por cierto está frente a la bolsa, a la Bolsa de Valores de México, a la Casa de Bolsa de Valores, y se secó. El gobierno de la Ciudad de México dijo que la tenía que retirar por lo mismo y por lo tanto convocaban a preguntar a la gente qué otra especie podrían sembrar. Fueron 200,000 personas, supuestamente se dio el ahuehuete, pero las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos decidieron tomarla, decidieron en una acción directa posesionarse de la glorieta, de esa glorieta el día de ayer, y están pidiendo que sea la glorieta de las y los desaparecidos, tal como aquí existe desde hace 4 años, desde el 25 de marzo de 2018, la glorieta de las y los desaparecidos en lo que era antes la glorieta de los niños héroes. Es un gesto político y simbólico muy importante posicionarse de espacios para hacer visible esta crisis por desaparecidos. El gobierno de la Ciudad de México realizó una consulta para saber qué árbol colocar en la glorieta de La Palma en sustitución de esta especie que tuvo que ser retirada, aunque antes de darse a conocer el fallo hubo mujeres y hombres que buscan a sus familiares desaparecidos, quienes colocaron fotografías y letreros con la leyenda: el gran fracaso del Estado mexicano es no encontrar a nuestros desaparecidos. ¿Quién te buscará cuando yo ya no esté? Y en Coahuila la desaparición es el crimen perfecto. En la glorieta de La Palma de la Ciudad de México tomaron ese lugar que a partir de ayer nombraron como la glorieta de las y los desaparecidos. Una nota que elaboraron nuestros compañeros del portal A Dónde Van Nuestros Desaparecidos.
Hay cuenta que la instalación servirá como un recordatorio constante de las miles de personas que el Estado mexicano no ha querido buscar. Eso es lo que dicen en su pronunciamiento. Quienes asistieron a esta toma realizaron un llamado al resto de las familias y personas que tengan un ser querido desaparecido para sumar carteles con sus rostros para que se integren a los que han sido colocados el día de ayer como un acto previo a la Marcha Nacional por el Día de la Madre.
Con esta acción se busca que la glorieta de las y los desaparecidos funja como un punto de espera y encuentro. Este lugar en construcción se sumará a la Ruta de la Memoria que recorre Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, que está integrado por los antimonumentos más 43 dedicados a los 44 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 49 BC por los niños fallecidos en la guardería BC, más 72 por los migrantes de San Fernando, la antimonumenta en memoria de las víctimas de los feminicidios del 10 de junio en conmemoración del halconazo y de la glorieta de las mujeres que luchan, y también falta aquí el monumento a los mineros que están sepultados en una mina de pasta de conchos.
Y por supuesto,
y el 68 también, que está en el Zócalo de la Ciudad de México.
Por cierto, un paréntesis, que bueno, obviamente nos incluye en esta lista esa aberración que trató de hacer el Partido Acción Nacional, aprovechándose de la tragedia allá de la línea 12, haciendo un supuesto antimonumento que fue rechazado por todos los que realizaron estos verdaderos antimonumentos en compañía de las víctimas. Pero bueno, regresando a la información, acá las familias pidieron a las autoridades no retirar los rostros de las personas desaparecidas que fueron colocadas ahí, ya que en caso de hacerlo las volverán a poner las veces que sean necesarios. Mientras que las autoridades federales se les exhortó a que realizaran acciones eficaces para poner un alto al aumento de las desapariciones. Y pues esta glorieta de las y los desaparecidos quedó resguardada ayer con lonas donde hay cientos de rostros de personas que siguen sin regresar a su casa en todo el país. Y estas fueron colocadas gracias a una instalación que se montó desde el mediodía del día de ayer. Aunque pues todavía hay controversias en torno a todo esto porque pues está tratando de convencer al gobierno de la Ciudad de México que respete ese espacio. Y por supuesto, pues ya lo dejamos en redes sociales. Bien recordaba, Rubén, la fecha del 25 de marzo del 2018. Vamos a compartir una nota también del Informador de aquel tiempo que recuerda que un grupo de manifestantes renombró acá en Guadalajara la glorieta de los Niños Héroes, antes conocida como Niños Héroes, como la glorieta de los desaparecidos. Esto fue después de la marcha para exigir la localización de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco García, los alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales que desaparecieron en Tonalá. También en memoria de César Arellano del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a quienes le perdieron el rastro aquel mismo día en Huentitán, también desaparecido.
Marzo de 2018, un periodo de crisis por desapariciones, con este caso emblemático de los tres estudiantes de cine. Lamentablemente, 4 años después han pasado. En lugar de encontrar a estos desaparecidos, siguen ocurriendo muchos más casos. De hecho, este fin de semana se cumplió un año de la desaparición de los hermanos González Moreno, que ocurrió en San Andrés el 7 de mayo de 2021. Y bueno, pues no hay avances en este, como en muchos otros casos. Y en más información, llaman a familiares desaparecidos a la toma de muestras genéticas. La Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otros, convocaron a las personas de todo el país que tienen algún familiar desaparecido a acudir a la brigada de toma de muestras referenciales que se realizará en la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a partir de este lunes. También pueden asistir extranjeros que busquen algún pariente en México.
Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, explicó al diario La Jornada que esta es la primera brigada en la que se van a tomar muestras genéticas, ya que la visión para crear el Centro Nacional de Identificación Humana, recientemente aprobado por el Congreso de la Unión por iniciativa presidencial, el cual empezará sus funciones en unos meses.
El problema que tenemos, dijo Carla Quintana, no es que no se tomen muestras de este tipo, sino que no hay lo que se llama trazabilidad. En este país, hasta ahora, las fiscalías las toman casi siempre solo a quien presenta una denuncia y las hacen por separado, es decir, la mamá un día, el papá otro, o en un estado distinto. Entonces, nunca se sabe cuáles son los grupos familiares o muy pocas veces se sabe en términos genéticos. Esta situación, subrayó, es importante porque entre más familiares tengas en un grupo de parentesco, subes las posibilidades de que haya coincidencia en el futuro con algún cuerpo, sobre todo en casos como cuando el cadáver fue cremado. Esto es muy importante porque nos revela que en buena parte el fondo de la crisis forense es que no hay un trabajo adecuado, por ejemplo, de identificación genética, que sería una manera muy, muy más expedita, más fácil, más rápida, probablemente, de encontrar a los desaparecidos que están buscando los familiares en vida.
Que por cierto, Carla Quintana también dijo que esta brigada se da en el contexto justamente de la crisis forense, en la que se estima que hay más de 52,000 cuerpos sin identificar. Según la Comisión Nacional, hasta ayer se tenían registradas 99,787 personas desaparecidas. Antes, en las redes sociales, puntualizó que el Centro Nacional va a compartir la información con otros. Por eso dijo, aunque los familiares de personas desaparecidas ya hayan dado muestras de alguna fiscalía, es importante también hacerlo en la brigada que empieza. Entonces, aunque ya hayan tomado, digamos, muestras a algunas personas, se está invitando a que también lo hagan a partir del trabajo que se va a realizar con esta brigada. La idea, dijo, es tener una base que se comparta de mejor manera con otras instituciones. Insistió en que entre más miembros de una familia acudan, mejor. También dijo que una vez creado a este Centro Nacional de Identificación Humana, se buscará hacer otras tomas en varios lugares del país. La Comisión Nacional y la Comisión de Búsqueda de Coahuila detallaron que para asistir a la recopilación de muestras es necesario ir por lo menos 2 familiares directos, llevar la credencial de elector y fotografías de la persona desaparecida, además de compartir los datos personales y señas particulares. También, pues, se recuerda que la Unión de Defensa de Derechos Humanos está ubicada allá en la Ciudad de México, en la calle Londres, número 102, en la colonia Juárez. La brigada se va a llevar a cabo desde hoy hasta el 12 de mayo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Es la información que se está compartiendo, pues, para participar en esta brigada y así avanzar a este muy necesario Centro Nacional de Identificación Humana, que está, pues, pendiente de ser integrado desde hace bastante, bastante tiempo. Vamos a otra información también. Esto es la caravana de las madres de los migrantes desaparecidos en México. Es la 16 edición de esta caravana de familiares migrantes que ayer llegó al Zócalo de la Ciudad de México, procedente desde el puerto de Veracruz. Hay que recordar que tienen ya semanas recorriendo el país. Allá en la ciudad, en la capital del país, exigieron justicia y demandaron a las autoridades ayudarnos, dice, en la búsqueda de nuestros seres queridos, porque ellos vienen a trabajar, no se están llevando nada.
Los 47 integrantes de esta caravana, que empezó el pasado 1 de mayo en la frontera entre México y Guatemala, llegaron al Zócalo cerca de las 6:30 de la tarde con pancartas y fotografías de sus familiares en el pecho. Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales, exclamaron a un costado de la réplica de la Capilla Sixtina que se ha instalado en la Plaza de la Constitución allá en la Ciudad de México.
Entre las madres se encuentra Rosa Edith Mata. Ella es de El Salvador. Busca a su hija Lilian Corina Ramos Mata. Ella salió de su casa el 21 de junio del año 2017 y el 1 de julio, dice, me avisaron que había quedado muerta en El Paso, Texas. Desde entonces no sé nada. En entrevista ella compartió que tiene la esperanza de que no sea cierto y que su hija siga viva. Dice, mi fe es que la voy a encontrar.
Otro testimonio, Yolanda Ramírez, también salvadoreña, se incorporó a la caravana para buscar a su hija Ana María Ramírez Recinos, quien desapareció el 24 de abril de 2007. Lo único que supimos por una muchacha es que la dejaron en el desierto de Arizona, comentó. Sin embargo, destacó que en 2018, cuando también se sumó a esta caravana, una persona le dijo que había visto a su hija trabajando en un comedor en Oaxaca. En el contingente también vienen hermanas y hermanos de personas desaparecidas, entre ellas Marcela Melchor, quien busca a Isabela Melchor, cuyo paradero se desconoce desde hace 15 años.
Acá en esta nota de la jornada traen declaración también de Talía Vázquez. Ella es la presidenta del movimiento migrante mesoamericano. Recordó que es desde el año 2006, fíjense, dieron inicio a esta movilización y hasta el momento han encontrado a 370 personas vivas. Mencionó que esta vez, entre los mayores logros, está que la tercera visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Hilda Téllez, acordó que se les darán las facilidades para la búsqueda en los penales, como también hizo el gobierno de Tabasco, y en este sentido dijo que dos miembros de la caravana ya lograron reencontrarse con sus familiares que justamente estaban en cárceles.
Bueno, y estas madres tienen esperanza de que el discurso aparentemente más favorable a la migración humana y digna del presidente López Obrador los ayude a atender sus casas. Hoy van a descansar, hoy también, ayer descansaron, hoy acudirán al Senado de la República, mañana participarán en una marcha en el contexto del Día de las Madres, esta manifestación convocada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Bueno, y antes de irnos vamos a compartirle esta nota a nuestro compañero Pablo Toledo, y es la movilización que llevaron a cabo familiares de Tabo. Mes y medio transcurridos desde la desaparición de José Octavio Avilés en las inmediaciones de la Barranca de Huentitán, desde el pasado 28 de marzo. La familia del joven de 24 años perdió contacto con él desde las 8 de la mañana cuando Tabo acudió a realizar actividades físicas.
Son varias veces que la familia de José Octavio se ha movilizado en los últimos días. Esta es del día de ayer. Cuenta ahí en la nota que pese a que desde los primeros días se han realizado búsquedas exhaustivas, tanto, dice, de parte de autoridades como de los amigos y familiares, hasta el momento no existen resultados positivos y por esto los familiares, que son originarios de Sinaloa, acudieron ayer a la Glorieta de la Minerva para manifestarse en forma pacífica y solicitar más trabajo de las autoridades. La mamá de Tabo, la señora María Sauceda, dijo que no estar de acuerdo con las cifras, por cierto, que recientemente el gobernador del estado, Enrique Alfaro, mostró en relación con las personas desaparecidas.
Y hubo más manifestaciones el día de ayer de familiares y de personas desaparecidas en la Glorieta Minerva. La mañana de este domingo, colonas y camisas plasmadas con las fichas de búsqueda de sus seres queridos. Decenas de personas manifestaron que la desaparición de personas es un delito que va en aumento en Jalisco, ya que del 6 de diciembre de 2018 al 6 de mayo de este año han desaparecido 6.372 personas.
Que por cierto, pues en una nota del diario El Occidental, recuerda también acá, traen declaraciones de la mamá de José Octavio. Pero en ese sentido, hablando de lo que es para ella el día de mañana, 10 de mayo, el Día de la Madre, para ella dice, no habrá 10 de mayo, nada que celebrar mientras José Octavio Avilés continúe desaparecido. Este es el primer año que la señora va a pasar sin José Octavio. Al mencionar esa festividad que se aproxima, fue contundente cuando dijo, en declaraciones que recoge El Occidental, para mí no va a haber 10 de mayo. Mientras yo esté viviendo este suplicio, no habrá Día de la Madre, ni para todas las mamás que me imagino que están pasando por lo mismo. También dijo que ha tenido reportes de que su hijo pues, ha sido visto por la zona de la Barranca, supuestamente, pero las cámaras del sistema C5 dijo no funcionan, las citamos de la señora. Lo voy a decir públicamente, donde lo vieron no hay cámaras y en las que se llega a ver están en pésimas condiciones. Para que toda la comunidad jalisciense sepa, del 100% de las cámaras, yo creo que el 70% no están funcionando. Es la queja de la mamá de José Octavio. Lamentó también que los comerciantes que tienen cámaras por esa zona no sean empáticos por temor a involucrarse. Volvemos a citar, fíjense esta declaración, dijo, como que la gente tiene miedo a ser empático con uno. La gente cuando no vive esta situación sigue su vida, no saben lo que estamos viviendo. A lo mejor nosotros tampoco lo sabíamos, se comprende. Pero cuando tú estás aquí, en esta parte, se rompe el corazón viendo que los días pasan y no hay respuesta. Es cuando uno cambia su manera de pensar, dijo.
Pues terrible esta situación que están denunciando. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a María González del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, agradecerle que nos tome esta llamada porque María González participó como observadora en esta asamblea para la elección del Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan de la Laguna, una comunidad indígena del municipio de Lagos de Moreno que desde hace unos años viene organizándose para resistir y luchar en contra de un gasoducto, entre otros megaproyectos de esa zona. Y por eso la elección del gobierno tradicional era muy importante y María González nos va a compartir la asamblea que se celebró, la información que se generó y que se celebró en la asamblea del día de ayer. María, buenas tardes, gracias por tomar la llamada.
Hola Rubén, buenas tardes.
Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. ¿Nos puede hacer un resumen de cómo se llevó a cabo la asamblea del día de ayer, la elección de para elegir al pueblo, a las autoridades tradicionales del pueblo de San Juan de la Laguna?
Sí, con mucho gusto. Pues como bien lo comentas, estuvimos observando esta elección comunitaria de el comisario general del pueblo indígena de San Juan Bautista de la Laguna, que es esta comunidad, este pueblo indígena chichimeca, que se ubica justo en Lagos de Moreno. Y bueno, como es costumbre, ellos eligen a su comisario general a través de su uso y costumbre. Entonces, la convocatoria la emite el Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan Bautista de la Laguna, y bueno, pusieron diferentes reglas para que los habitantes de la comunidad pues se postularan, y finalmente hubo tres candidatos, una mujer y dos hombres. Y bueno, se llevó la elección en una de las escuelas de la comunidad de San Juan Bautista, y venían de un proceso en el que la pasada elección había habido violencia, había habido situaciones de confrontación comunitaria, y entonces la comunidad esta vez pues estableció otros parámetros. De hecho, inclusive hasta había pues Guardia Nacional que pidieron que estuviera ahí resguardando, y se llevó a cabo la elección con el horario de las 8 a las 2 de la tarde, que fue también un horario que establecieron por términos de seguridad. En términos generales fue pacífica, hubo pues afluencia de toda la comunidad y finalmente pues fueron 38 votos en total y quedó un compañero de uno de los barrios, el que ganó se llama Roberto Nolasco Lara, que es el comisariado general de la comunidad. Después quedó la candidata mujer, Diana Fabiola Cruz, con 96 votos. Finalmente el compañero Manuel García con 94 votos. En términos generales, todo fue pacífico, participativo y con todos los principios que el Consejo General Indígena estableció.
Y entonces, con este resultado fue reconocido por todos y por lo tanto, ¿nos repites el nombre del nuevo comisario?
Sí, es Roberto Nolasco Lara, quien gana. Es del barrio de la Ladera Baja, uh-huh. Aquí en San Juan Bautista de la Laguna hay 10 barrios, y entonces él es quien gana, y ahorita vendría el proceso para que el ayuntamiento de Lagos de Moreno solamente ratifique al comisario.
Eso es.
General, que pues siempre lo han elegido por uso y costumbre, de que apareció todo el conflicto contra la imposición del gasoducto. La elección pasada, como comentaba al principio, fue como muy, hubo como violencia y hubo diferentes conflictos y confrontaciones. Esta vez el Consejo logra que se lleve, digamos, la elección de manera pues sin incidentes, y ahorita solamente el ayuntamiento es un trámite, porque la elección es por uso y costumbre, solamente tiene que ratificar y reconocer.
¿Cuál sería como el principal compromiso de este comisario general del pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, María?
Bueno, fundamentalmente las tres personas que se postularon son cercanas al Consejo General del Pueblo Indígena, y uno de los requisitos fundamentales es que justo trabajen el reconocimiento de los derechos indígenas de esta comunidad, que como sabemos, además de la lucha contra este gasoducto, también llevan una lucha por el reconocimiento como pueblo originario. Entonces, esa es una de las principales encomiendas del Consejo General, y desde luego, pues continuar toda esta lucha, no solo por sus derechos indígenas, sino también contra la imposición de este megaproyecto y de las diferentes formas de agresión e invasión al territorio indígena de estas comunidades.
Hola María, te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte pues cómo van ambos procesos. En primer lugar, si te parece, el proceso de lucha de resistencia contra la imposición de ese gasoducto. ¿Qué comenta la comunidad? ¿Ha habido algún avance de parte de las demandas a las autoridades?
Pues una de las acciones muy importantes es una reconstrucción que logran las comunidades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde se reconocen las violaciones a los derechos humanos que se han cometido por este gasoducto, pero también esta recomendación que incluye el respeto y el reconocimiento de esta comunidad como una comunidad indígena. Uh-huh. Aquí en el contexto es importante señalar que ha habido desconocimiento de parte del ayuntamiento de Lagos de Moreno, y también en el caso del gasoducto, pues ha habido pues diferentes formas de agresión. Pues su lucha continúa contra el gasoducto, con diferentes acciones que las comunidades han emprendido, y el gasoducto pues logró como avanzar, pero todo, digamos, no está como puesto en operación. Entonces, una de las acciones también de la comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna es todo un proceso legal desde el enfoque de los derechos y la protección de los pueblos indígenas contra el megaproyecto. Y ahorita, pues, el llamado que hacemos, y por eso también la solicitud del Consejo Indígena, de que hubiera pues diferentes organizaciones observando su proceso de comisario general, es estos, digamos, pues desconocimientos que el propio Ayuntamiento de Lagos de Moreno tiene contra esta comunidad y otras dos comunidades indígenas que también están al lado de la de San Juan Bautista de la Laguna y que son pueblos originarios.
¿Cuáles son estas otras dos comunidades, María? ¿Y cuál sería, digamos, el litigio que están enfrentando en estas comunidades?
Sí, las otras dos comunidades es la comunidad de Moya y la comunidad de Buenavista. Son los tres pueblos indígenas de esta región y pues tienen una larga lucha también pues frente al propio gobierno de Jalisco y a nivel también nacional, de que no están reconocidos, digamos, como pueblos indígenas, y sufren pues toda esta serie de discriminación y de un no respeto a sus usos, a sus costumbres y a su reconocimiento como pueblos originarios.
María, ¿y de casualidad también son afectados por el tema del gasoducto estas otras dos comunidades que comentas?
Solamente la comunidad de La Laguna es por donde está, digamos, pasando este ramal de gasoducto. Las otras dos comunidades no les atraviesa, pero estos pueblos, es importante reconocer que tienen un frente común de los tres pueblos, que también ayer estuvieron presentes en esta elección del comisario general de San Juan Bautista de la Laguna. Entonces, llevan una lucha conjunta los tres pueblos y pues sí luchan contra pues diferentes formas de agresión, de despojo, de criminalización, pero sobre todo también la lucha central es por el reconocimiento de su territorio y de sus derechos indígenas.
Mencionaste, María, que en realidad es un trámite administrativo ante el ayuntamiento, pero ¿ha habido antecedentes de que el ayuntamiento se niegue a reconocer a las autoridades que eligen los propios pueblos?
Sí, la elección pasada, justo cuando ya estaba todo el conflicto por el gasoducto, no había un reconocimiento, no hubo un reconocimiento a la elección bajo el uso y costumbre de las comunidades, y el Ayuntamiento de Lagos de Moreno nombra esta responsabilidad, ¿no?, que los pueblos le llaman comisario general, como agentes municipales. Uh-huh. Entonces hay como esta lucha del pueblo de San Juan Bautista de la Laguna a que se respete el uso y costumbre, y que para ellos no es un agente municipal, sino es su comisario general del pueblo, pues que está inscrito en todo el marco pues de su forma tradicional de gobierno.
Muy bien. Pues te agradecemos, María González, que nos hayas compartido esta información para mantener a la audiencia de toda la zona metropolitana de Guadalajara y de todo el estado, pues también las luchas que estos pueblos indígenas de Lagos de Moreno están llevando a cabo.
Sí, así es, y pues este exhorto al gobierno municipal de Lagos de Moreno a que respeten el uso y costumbre y se reconozca pues a este comisario general a través de esta elección comunitaria que se llevó el día de ayer.
De acuerdo, muchísimas gracias, María, de nuevo por compartir esta información.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, buenas tardes, María González, del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. Una lucha de la de este pueblo que incluso ha padecido momentos de represión en años anteriores con el hostigamiento de la policía del estado. Esperemos que después de esta asamblea en la que todos están de acuerdo de esta elección se respete a este gobierno tradicional, a este comisario general del pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, allá en Lagos de Moreno. Bueno, ya nos vamos. Antes vamos a compartir la información que tiene que ver con el coronavirus, porque hay información importante. En Jalisco ya el uso de cubrebocas dejará de ser obligatorio en todos los espacios, excepto en transporte público y hospitales. Así lo anticipó el gobernador Enrique Alfaro. Por fin, luego de 2 años de pandemia por el COVID-19 en Jalisco, no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Es una nota, estamos compartiendo una nota de Rubí Bobadilla que publica el Diario Informador. De acuerdo con lo informado hoy por el gobernador, a partir de mañana, martes 10 de mayo, el cubrebocas solo será obligatorio para subir al transporte público y para acudir a los hospitales y clínicas de la entidad. Indicó que la medida se formalizará durante la tarde de este lunes en la Mesa de Salud y será publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día de mañana para que entre en vigencia.
Vamos a ver cómo va esa medida. Creo que es demasiado pronto para una cuestión así, considerando que todavía hay incremento de casos en buena parte en América, según ha señalado la Organización Mundial de la Salud en las últimas semanas. Afortunadamente, en Jalisco y en México los casos parecen, al menos en la nivel de estadísticas, que están controlados, pero no podemos bajar la guardia porque en otros países también se confiaron y luego vino pues estas nuevas oleadas en el caso del COVID. Esperemos, ojalá que todo salga bien. Ahora,
perdón, nada más justo sobre los casos. Uno de los argumentos del gobernador es que dijo que se han tomado esta decisión porque también, al igual que todos, entendemos el cansancio que ha significado 2 años de traer esto encima de nosotros, pero también lo hacemos con un llamado para mantener la atención. Él se justificó, dijo que los números nos hablan de que estamos bien, de que hemos avanzado y que se ha podido controlar la pandemia en nuestro estado. Tenemos hoy 59 casos por día en promedio, cuando en los últimos 2 años tuvimos 819 casos por día. Eso es en promedio. Llegó a haber meses que hubo hasta 2.800 casos diarios. Entonces, probablemente estas cifras de bajas que existen en este momento, pues evidentemente pueden tender hacia confiarse, ¿no?
Entonces, no, por supuesto. Y otra cuestión también, creo que hay como una cuestión, un rechazo en algunos casos demasiado radical hacia el cubrebocas. Yo por lo menos en lo personal, Rubén, seguiré usándolo, y sobre todo en días de extrema contaminación como hemos tenido últimamente, creo que es una manera un poco también de prevenir otro tipo de padecimientos respiratorios.
Sí, yo creo que va a ser saludable que se mantenga como un hábito en ciertos momentos, en ciertos espacios, el uso de este dispositivo. Bueno, y también en el caso de México, se avisa que se está en una fase de cambio endémico del COVID tras el éxito de la vacunación. La Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19 fue muy efectiva porque fue producto de un esfuerzo sin precedentes de todos los niveles de gobierno, las instituciones de salud, las Fuerzas Armadas y la sociedad, afirmó el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.
Y por ello dijo que se logró inmunizar a 9 de cada 10 mayores de 18 años en el país, según datos de la Secretaría de Salud. Uno de los factores más importantes, dijo, fue que la gente aceptó muy bien los biológicos. Los adultos acudieron en orden y fueron respetando su turno.
Y si no hubiera sido así, expuso, tendríamos los problemas que enfrentan otros países como Estados Unidos, donde 4 de cada 10 no quieren vacunarse. Esto les va a traer problemas por mucho tiempo porque habrá población desprotegida y tendrán un virus activo.
El profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, pero advirtió que en el país aún no se alcanza la cobertura necesaria en los menores, pues a pesar de que hubo mucha presión de diferentes sectores para vacunarlos y de que ya se abrió el registro y se cuenta con los biológicos, la respuesta ha sido muy baja, por lo que dijo que hay que insistir en que deben vacunarse.
Ante la posible resistencia de los padres para inmunizar a sus hijos menores de 18 años, recordó que con más de 200 millones de dosis aplicadas en México y millones más en todo el mundo, se comprobó que las vacunas son seguras y eficaces.
Cada día, dijo, 3.000 niños y adolescentes cumplen años, ya sea que alcancen la mayoría de edad o los 12 años, y deben ser protegidos. Por eso, la campaña de vacunación debe tener biológicos disponibles permanentemente y que la gente sepa dónde se puede inmunizar. Y vaya, por cierto, en el marco de la visita que está realizando el presidente López Obrador hoy todavía a Cuba, hubo un anuncio de que aparentemente se va a utilizar una vacuna, dijo que ha sido muy eficaz allá en Cuba, para inmunizar a los niños acá en México, más allá, digamos, del tema de los que tengan comorbilidad, sino a los menores de edad y niños en general.
Bueno, y ya les dejaremos en redes sociales, porque es una nota mucho más extensa, pero la otra cara de la moneda, cómo ganaron las empresas. En lo que va del año, las grandes farmacéuticas mundiales han perdido alrededor de 27 mil millones de dólares en valor de mercado. Es una cifra menor comparada con los 227 mil millones de dólares que han ganado desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Esto revelan los datos bursátiles de las empresas como Moderna, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Novavax y Johnson & Johnson. Les dejaremos la nota. Han ganado bueno, en realidad ha sido un gran, gran negocio la pandemia para esos laboratorios.
Y había gente que negaba que iban a ganar los laboratorios al principio de la pandemia, obvio.
Nos vamos, lo invitamos a permanecer en Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista, y nosotros lo invitamos a Cosa Pública 2.0 mañana. Pero Jesús, para
noche. Esta noche sí, a las 11 nos escuchamos en Resonancia, en este mismo espacio de Radio Universidad. Tenemos algunos estrenos nacionales para compartirles. Nos escuchamos en la noche. Gracias, hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.